Bien, estábamos comentando hace unos momentos, ¿no?, las cifras que se están registrando respecto a los contagios, las personas infectadas por el COVID-19. Pero adicionalmente, declaraciones del propio ministro de la Defensa, Walter Martos, en el sentido que hay localidades donde no debería levantarse la cuarentena, ¿no? Y vamos a conversar sobre este particular con la decana del Colegio de Enfermería del Perú, la licenciada Liliana La Rosa, que en su momento ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, porque también este gremio está pidiendo que el estado de emergencia se amplíe hasta fines de mes debido a, uno, todos los indicadores, las cifras que se registran y sobre todo, ¿no?, a que el personal de salud no estaría preparado ante un posible aumento de casos por COVID-19. Saludamos a la licenciada Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros de Perú. Qué gusto saludarla.
Gracias por la oportunidad.
Sí, yo hacía un comentario en el sentido que ustedes están solicitando que el estado de emergencia se amplíe hasta fines de mes, ¿no? Y yo también me ponía como preámbulo las declaraciones esta mañana del ministro de Defensa, Walter Martos, y él decía que hay puntos, hay localidades del Perú donde se recomienda no levantar la cuarentena. ¿Cuál es la situación ustedes que viven el día a día?
Bueno, la situación es grave, ¿no? Realmente Lima, Loreto, Lambayeque, Piura, Ica, Ucayali nos relatan de una situación de especial gravedad. Usted puede mirar los hospitales y las colas que se están formando allí afuera, mezclándose personas que van para prevenir, para tener un hisopado y ver si están contaminados, con personas que están graves buscando oxígeno, o más todavía, que han sido dadas de alta y vuelven con una neumonía. Que lo que tenemos son los hospitales colapsados, que no hay los anillos de contención de salud comunitaria establecidos, y estos son elementos centrales que plantea la OMS como indicadores a evaluar para un levantamiento de la cuarentena. ¿Por qué no tienen los anillos de contención implementados? Porque lo que le ha faltado a la estrategia COVID, que está presidida por la doctora Mazzetti, es la visión de enfermería. Nosotros somos una profesión que toma 5 años, tenemos especialidades, tenemos maestrías, tenemos experiencia desde el primer nivel de atención hasta el más alto nivel de complejidad. Pero como somos el 91% mujeres, somos una profesión interdependiente y autónoma de servicios, siempre se nos ha tomado como de segundo orden, ¿no? Igual que a todas las otras profesiones de la salud que no sea la profesión médica. Ellos, desgraciadamente, asumen que lo saben todo y no necesitan más. Entonces, se les ha pasado el primer nivel de atención. Se les ha pasado la promoción y prevención de la salud. Usted encuentra gente del mismo gobierno con guantes puestos. Y eso no puede ser. Lo importante es lavarse las manos. Los guantes pueden generar exposición extra. La gente siente que tiene la seguridad de estar limpia y lo que hace es llevar esa contaminación que tiene en sus manos cubiertas de látex, la lleva a la cara de los niños, la lleva a la cara de los ancianos, entonces vamos contagiando el COVID de acá para allá con los guantes pensando que estamos muy limpios. Y eso es un error. Pero ¿por qué no se dan cuenta de los errores? Porque no hay una visión integral de la salud. Solo ven la enfermedad, solo ven las camas UCI, solo ven la falta de ventilador, solo ven el medicamento y el debate del medicamento y el debate de la vacuna, pero no están viendo la prevención y promoción de la salud. Por
Ahora,
eso los hospitales se le van a abarrotar porque no han creado los anillos de contención.
la semana pasada conversábamos con usted y explicaba esta preocupación, pero además usted decía que iban a tener una reunión con el ministro Víctor Zamora, ¿no? Sabemos que
Sí.
hubo la reunión. ¿El ministro los ha escuchado? ¿Tomó interés en las propuestas o en las consideraciones que ustedes le planteaban?
Sí, el ministro nos ha escuchado. Nosotros además le pedimos que prohíba la contratación de servicios no personales. Yo ya he explicado el tema. Son servicios sin derechos, sin seguro de salud y que todas las regiones siguen haciendo y todo el país sigue implementando porque habíamos acordado con el ministro que se acababan los servicios no personales y pasaban todos a CAS en los servicios que atendían COVID, sentando así el precedente de un proceso de eliminación progresivo de los servicios no personales que son ilegales, ¿no? Pero no le hacen caso al ministerio. Esto es un proceso lento porque todo el mundo se ha acostumbrado a hacer lo que le parece. Y hay una gran impunidad. Entonces nosotros en esta segunda reunión le pedimos al ministro que cambie directores que están mostrando que no tienen capacidad de ejecución, que están contratando por terceros, que no pagan las deudas y maltratan al personal. Pero no se ha hecho. Estamos esperando que suceda. Mire usted Loaiza, mire usted ayer la maternidad de Lima con este escándalo que ha sido público para los ojos de todos, pero que no es algo anormal, es algo que está sucediendo. Mire usted Lunanue, mire Almenara, o sea, tienen que tomar decisiones por el lado estratégico y por el lado táctico. Estratégico, trabajar el primer nivel de atención. Por el lado táctico, ajustar a las ejecutoras, romper la impunidad, entrar con meritocracia y garantizar la entrega de equipos de protección personal, porque tenemos 1.278 enfermeras contagiadas, 1.278. Tiene que haber equipos de protección personal. ¿Quién se queda al lado del paciente? Los médicos, los nutricionistas llegan un rato, o los psicólogos o otro tipo de profesionales llegan un rato, miran al paciente, dejan el tratamiento, tienen una impresión diagnóstica y siguen su trabajo por otro lado. ¿Quién se queda al lado del paciente con toda la carga viral? La enfermera y la técnica de enfermería, permanentemente con guardias que van hasta 24 horas cuando solo deberían de ser de 6 a 8 horas. Es el personal más expuesto, pero ese personal expuesto mayoritariamente no tiene seguro de salud porque está contratado por terceros. Entonces, le hemos pedido al presidente que tome la decisión, que saque un decreto de urgencia y prohíba la contratación de servicios no personales, porque el Estado está violando las leyes del propio Estado y los acuerdos internacionales de la OIT.
A ver, explíquenos.
Y yo quiero decir acá a ustedes que hemos tomado la decisión en Consejo Nacional que si esto sigue así, nos vamos al espacio internacional a demandar que se anulen los servicios no personales y la violación de derechos laborales de los profesionales de salud y de los trabajadores de salud en el Perú.
Licenciada, explíquenos cómo es que funciona esta contratación de terceros actualmente.
Mire, un servicio tiene una necesidad.
¿Ya?
Llama a enfermeras o amigas de las enfermeras. ¿Ya? Y las contrata diciéndole, bueno, empieza a trabajar, ya va a salir tu orden de servicio, porque es orden de servicio, como si fuera un fotógrafo, como si fuera alguien que no tiene dependencia. ¿Ya? Incluso al burlarse de ellas le dice, tú no tienes vinculación laboral, así que ¿a quién te vas a quejar? Porque tú no dependes de nosotros. Es como si usted contrata un pintor y le dice, pínteme tres paredes. ¿Y para cuándo? Para mañana. Perfecto. Le paga y él no depende de usted. Usted no le paga un seguro. No hay ninguna relación jerárquica. Él solo vino a pintar una pared. Pero una enfermera, un médico, un técnico sanitario, no pinta una pared, no toma una foto, no entrega un solo producto, entrega cientos de productos. Tiene un horario, tiene una relación jerárquica y corre riesgo su vida y su salud. No lo pueden contratar por terceros, pero lo vienen haciendo hace años. Tengo colegas que tienen 8, 9 años sin vacaciones, sin un contrato que les dé tranquilidad y les pagan debajo de los estándares que el propio Ministerio de Salud señala. El estándar son 3.344 soles y yo le puedo mostrar, le puedo enseñar al que quiera ver que hay colegas contratadas por 1.200, por 1.300 soles, después de 5 años de estudio, después de especialidad, después de años de experiencia. Y sin seguro.
¿Y esas contrataciones quiénes las hace? ¿Las direcciones regionales de salud o los propios hospitales?
Los hospitales. ¿Los hospitales? Las redes, las DIRIS, las DIRESAS. O sea, acá en Lima no se ha descentralizado la salud. Depende del ministro Zamora, no depende de Muñoz como debería ser, porque no se descentralizó. Todos los hospitales de Lima y los institutos dependen de las direcciones de Lima, del ministro Zamora. Y todo lo de las regiones dependen del gobernador regional. Por eso cuando nos escandalizamos de Loreto, el gran ausente es el gobernador regional, el responsable político. El responsable de ese desastre es el gobernador regional. Hemos sacado un documento en el Consejo de, en el Consejo Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, pidiéndole al presidente de la República y al al presidente del Congreso de la República que hagan una iniciativa legislativa corrigiendo la ley de descentralización para que el gobierno intervenga Loreto, intervenga Lambayeque, porque se está sometiendo a gran sufrimiento y muerte a esas regiones por la incapacidad de sus gobernadores. Y sus exgobernadores, que ahora uno de ellos es congresista, ¿dónde están esos congresistas? Nada, en silencio, en medio del dolor de sus pueblos. Eso no puede seguir sucediendo.
¿Cuántos regímenes laborales hay en el sector salud y particularmente a donde pertenecen trabajadores, en este caso las enfermeras?
El sector salud está fragmentado, usted lo ve. Tiene E-Salud, tiene el MINSA, tiene las DIRESAS, tiene la sanidad de las Fuerzas Armadas y tiene la sanidad de la Policía Nacional. Mire, por encimita nomás, nunca ha habido una presidenta de salud enfermera, nunca ha habido una ni gerente general ni directora de la sanidad de esa enfermera. En el MINSA nunca ha habido una ministra enfermera, ha habido marino, ha habido biólogo, veterinario, abogado, economista, montones de médicos, ni una vez una enfermera. Viceministro tampoco, y no hay ni una directora general enfermera. Es un nivel de discriminación, o sea, yo le dije al ministro, no me va a decir que de 55,000 enfermeras que somos, de más de 20,000 especialistas, usted no encuentra una buena para una dirección general, no encuentra el presidente una buena para ser presidenta de salud, usted tiene una presidenta que nunca ha hecho una guardia, que no tiene idea de lo que es un sistema sanitario. No solamente se trata de administrar, se trata de conocer, se trata de ver cómo es adentro. Tenemos 276, que son los nombrados, ¿no? Son las personas que tienen estabilidad laboral, son las personas que gozan de todos los derechos del que tiene estabilidad, ¿no? Tiene seguro, tiene un sueldo básico, tiene 4 escalas, pero que para que pasen de una escala a otra, que debería ser por mérito cada 5 años, hay gente que está en la primera escala, en el nivel 10, hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay un desorden en el MINSA, porque no tienen un buen cuadro de asignación de personal y no están actualizando sus instrumentos. La rectoría se perdió. Eso está administrando el ministro Zamora, por eso yo creo que está haciendo un trabajo extenuante, intenso y en muchas dimensiones muy bueno, con grandes dificultades, pero está administrando un desastre. Luego tienes los 728 que tienen, digamos, mejores condiciones laborales, tienen un poquito de mejores ingresos, tienen estabilidad relativa, ¿no? Y luego tienes los contratos por servicios no personales, que son los que, y los CAS, ¿no? Los CAS que tienen vacaciones, tienen también derechos. Los que no tienen ni un solo derecho son los servicios no personales. Peor, una cosa es trabajar en el salud y otra cosa es trabajar en el MINSA y otra cosa es trabajar en una direza o en las sanidades. A igual trabajo, igual pago debería ser, pero no es así, porque está fragmentado el sistema. Entonces una enfermera de salud con una especialidad gana mucho mejor que la misma enfermera en el MINSA con la misma especialidad y con el mismo tiempo de servicio. Estamos en un desorden, no hay carrera pública sanitaria. Por eso creemos que la universalización de la salud, que es un objetivo que compartimos, la propuesta del Sistema Único de Salud, que es un objetivo que compartimos, tiene que empezar con garantizar derechos laborales, trabajo digno y decente para todos los profesionales de salud y los técnicos y trabajadores.
¿Cuántos profesionales de enfermería están en el sistema de servicios no personales?
Público. Ah, el de servicios no personales. Bueno, si usted mira el InfoRus de hace unos meses, va a encontrar 27. Para que usted vea que la estadística es tan bien tomada, ¿no? Yo me quedé muy impresionada cuando asumí el decanato y visitaba los hospitales y encontraba en todos 100, 120, 130 por terceros. Y yo decía, pero a ver, son 300 enfermeras, 100 por terceros. ¿Y qué pasó? Y comencé a indagar. Hay aproximadamente 9,000 enfermeros contratados por servicios no personales. Y usted tiene aproximadamente 4,000 enfermeros desempleados. La gente dice que no hay personal, que hay que traer venezolanos, que hay que traer cubanos. yo le doy la lista de enfermeros que están buscando empleo, que están subempleados y que están en condiciones difíciles y van de capacitación en capacitación, juntando más cartones, ¿para qué? Para contratarse por terceros. Que aplaudan los que han querido disminuir el sistema público, los que han querido disminuir el Estado peruano y que han querido achicarlo al máximo. Ahí están las consecuencias.
¿Ustedes están dispuestos de ir a las instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría ser?
Y a la OIT.
A la OIT.
A las dos.
A las dos. A denunciar este hecho. ¿Ustedes cómo
lo tipifican? Porque se tiene que acabar en plena pandemia sin seguro. ¿Usted iría?
Por supuesto, pero ¿y cómo lo están tipificando? Al ir allí van a presentar una denuncia, una violación entonces de derechos laborales, ¿no?
Por supuesto. Se está poniendo en riesgo la vida y la salud de los profesionales de salud del Perú y de los técnicos. Y eso no se puede seguir tolerando. ¿Cómo me gustaría a mí que esto se resuelva ahorita con un decreto de urgencia, que el presidente decida que se prohíben los servicios no personales para todo el sistema sanitario? Ese es nuestro pedido. Nuestro pedido es que de una vez ya opere el cambio de grupo ocupacional, que de una vez ya opere la eliminación de esta forma cruel de poner en riesgo la vida y la salud de nuestra gente. Si no lo hace el presidente, si no lo hace el Congreso, porque mañana tengo exposición en el Congreso y ese es mi primer punto, vamos a irnos al espacio internacional. Con mucha pena, porque yo he sido ministra, yo tengo mucho cariño por el esfuerzo que se está haciendo de lucha anticorrupción, pero no me puedo tapar los ojos ante la crueldad de la violación de derechos laborales que se ejercen sobre mis colegas y sobre los trabajadores de salud, de los cuales yo soy parte.
Licenciada Liliana La Rosa, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable.
Si me permite una palabrita final.
Sí, cómo no.
Queremos que no se levante la cuarentena, que la gente se quede en casa, que no hayan más contagiados. No es posible, con el sistema sanitario que tenemos, tener mayores oportunidades para salvar vidas si el contagio crece. Quédense en casa y ayúdennos a que la cuarentena se extienda. Muchísimas gracias.
Le agradezco la gentileza.